última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco imparte la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Plaza de San Pedro. Antonio Reins.
Tras la ceremonia del Domingo de Resurrección, el Santo Padre ha querido desear una buena Pascua a los miles de fieles que esperaban expectantes su salida.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Después, Monseñor Diego Rabelli, maestro de ceremonias litúrgicas del Sumo Pontífice, ha sido el encargado de pronunciar el mensaje de la bendición Urbi et Orbi en un texto cargado de esperanza que ha escrito el Papa Francisco. Vaticano, Eva Fernández.
El Papa, que acaba de recorrer la Plaza de San Pedro desde el Papamóvil, nos ha dejado un mensaje en el que subraya que la voluntad de muerte persiste en los numerosos conflictos que afectan al mundo y que la paz no es posible donde no hay libertad religiosa o libertad de pensamiento y de palabra ni respeto de las opiniones ajenas. Arropado por el cariño de cientos de miles de personas y todavía con la voz débil, hemos recibido su bendición Urbi et Orbi.
Bendiga Dios Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén.
Y otra de las noticias, Antonio, de la jornada ha sido sin duda ver de nuevo a Francisco ahora mismo subido al Papamóvil entre los aplausos y la alegría de quienes no terminan de dar crédito de verlo cara a cara cuando todavía no ha concluido su convalecencia.
Son las imágenes que nos deja este domingo de Pascua en el Vaticano. Antes de la misa, por cierto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se ha reunido unos minutos con el Papa en su residencia de Santa Marta. Se han saludado y se han felicitado la Pascua. Mensaje de Pascua también del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, anima a entender la Pascua como una oportunidad para escuchar a los demás.
Él está con nosotros, que camina a nuestro lado y que definitivamente han sido derrotadas las causas de la tristeza y de la falta de esperanza. El pecado y la muerte han sido vencidos por Jesucristo resucitado de entre los muertos.
Conocemos cómo se circula a esta hora por las carreteras. Estamos en plena operación retorno de la Semana Santa. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. En Burgos, en la AP1 en Santa María del Invierno, dirección Miranda de Ebro. En Huelva, en la 49 en Bollús, par del Condado hacia Sevilla. Ya de entrada a Sevilla, uno complica la AP4 en Los Palacios y Villafranca, al igual que Madrid, la entrada por la 1 en el entorno de Lozoyuela. Y por último, en Zamora, en la 6 en Villalpando, dirección Tordesillas. Al margen de estas incidencias, ya tráfico complicado en los accesos a Madrid por la 1, ya en la provincia de Segovia, en Honrubia de la Cuesta, ya también en Cuenca, en la 3 en Villares del y en Toledo la 4 a su paso por Tembleque. Precaución, en Valencia se dificulta la salida por la 3 en el entorno de Cheste y la autovía 7 en Paterna y Torrent hacia esta misma carretera A3. Dificultades en el acceso a Cádiz por la 48 en Chiclana de la Frontera y en Murcia la 30 en Espinardo sentido Albacete.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos una última hora, Íñigo Jodra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Parte médico del Barça sobre Lewandowski.
Se le han realizado pruebas en la ciudad deportiva al delantero polaco. Se dice que sufre una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo. No se estipula un tiempo de baja, pero es duda para la final de Copa de dentro de 6 días ante el Real Madrid. En el Real Madrid, por cierto, 4 días después de la eliminación en Champions ante el Arsenal, los de Ancelotti se reencuentran con el Bernabéu para recibir al Athletic Club. Ante el cuarto clasificado de la Liga y con la baja de su máximo goleador, ¿qué preparan Ancelotti y Miguel Ángel Díaz?
El Madrid obligado a ganar después de la victoria del Barça. Ancelotti no podrá contar con Mbappé, que está sancionado y lesionado. Además, Mendy todavía no se ha recuperado. En principio, Bellingham será el falso 9 junto con Vinicius y Rodrigo. Valverde volverá a jugar de lateral derecho. Enfrente un Athletic, informa José Ángel Peña, cuyo técnico Ernesto Valverde ha dejado fuera de la lista Nico Williams con unas leves molestias en el pubis. Vuelve Yuri a la convocatoria y habrá bastantes rotaciones. Habrá una buena entrada en el Bernabéu. Pita Martínez Munuera.
Gracias, Miguel. Ese encuentro será a las 9 de la noche. Antes, Valladolid y Osasuna abren la jornada de domingo a las 2. La Real Sociedad visita al Villarreal a las 4 y cuarto y el Sevilla recibe al Alavés a las 6 y media. Y desde ya te lo estamos contando todo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Joder. podrá. Sigue el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 55 minutos a las 2. Y si ocurre cualquier cosa, te lo contamos aquí, en fin de semana. Las manos de un neurocirujano pueden ser la frontera entre la vida y la muerte. ¿Pero qué hay más allá del bisturí? La neurocirugía es una de las disciplinas médicas más complejas y exigentes. Es un acto de equilibrio constante entre el conocimiento técnico y la intuición quirúrgica, entre la precisión absoluta y la incertidumbre del cerebro humano. En los últimos años, los avances en neuromodulación cerebral han abierto una nueva era en el tratamiento del dolor crónico y las enfermedades neurológicas, un campo en el que nuestra siguiente invitada en fin de semana es pionera. Hablamos de la doctora Gloria Villalba. Ella es coordinadora del Servicio de Neurocirugía del Hospital de la Mar de Barcelona y es autora del libro Al otro lado del bisturí. Ella es nuestra nueva protagonista en fin de semana. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar entender un poco qué es la neurocirugía, ¿no? Hasta ahora sabemos que es una especialidad en la que los médicos aparentemente suelen mantener cierta distancia con el paciente. Yo no sé si en Al otro lado del bisturí, este primer libro en el que se desnuda como profesional de la medicina y de su campo, nos abre las puertas a todos los lectores de un mundo que hasta ahora era desconocido para nosotros. ¿De dónde nace esta necesidad de mostrar el lado más humano de su trabajo?
Bueno, pues gracias por el interés y la presentación. Realmente no fue idea mía escribir este libro, es decir, yo jamás había pensado en escribir ningún libro divulgativo, porque además no es que me enorgullezca decirlo, pero no leo, que más allá de la ciencia de neurocirugía, no leo nada más. Pero ocurrió que el año pasado salió una noticia, eso fue un domingo, y la siguiente semana tres de las mejores editoriales de este país me llamaron para proponer que escribiese un libro. Inmediatamente mi respuesta fue no, es que no lo veo. Pero pasaron las semanas y encontré varias razones para escribirlo. Una sería que sería un buen momento para hacer un homenaje a las familias, a los pacientes que sufren tanto y que también han depositado esa confianza en mí, y era un momento de hacer un homenaje. Por otra parte, también podría ser un buen momento para explicar enfermedades que la gente o no conoce o conoce muy mal, y de tratamientos que la gente no conoce y que se pueden aplicar aquí en España. Uh-huh. La tercera razón es precisamente lo que me ha preguntado, quitar ese tópico de neurocirujano, ¿no? Como médico distante, frívolo, un poco snob. Sí. Era el momento de aclararlo, que no es así. Uno es como profesional, como lo es como persona en la medicina y en otras profesiones, ¿no? Y luego, finalmente, una razón que no me la esperaba yo, pero que ocurrió, que es que me ha dado mucha paz poder expresar lo que ocurre. Me ha liberado y me siento mucho mejor, y esto no me lo esperaba.
¿Ha cambiado, por ejemplo, esta paz que le ha traído la escritura del libro, su manera de entender su propia profesión después de ponerle palabras a su experiencia en el día a día?
No. Yo, los valores que me ha enseñado esta profesión, a la que le debo tantas cosas, esto me lo ha ido enseñando durante los años. Y estoy... Yo digo que le debo yo más a esta profesión que lo que yo le puedo dar a ella. Pero sí que me ha servido el hecho de contar las cosas, nos libera de cosas que no acabamos de soltar, ¿no? Y aunque uno intenta, pues, con el sufrimiento, ¿no? Las cosas tan graves que vemos cada día, intentamos ser muy fuertes, ¿no? De corazón y ser duros para poder ejercer esta profesión, pues a veces no podemos porque no somos robots y nos lo llevamos a casa de una manera u otra. Y escribir este libro quizás me ha servido para tapar ciertas heridas que tenía abiertas todavía.
Un libro en el que se habla de la crudeza y de la belleza también de la medicina. ¿Dónde encuentras esa belleza en un mundo donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde siempre este trinomio está presente?
Sí, la belleza se puede encontrar en muchas partes, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedo muy satisfecha cuando damos una mala noticia a un paciente, ¿no? Pues un pronóstico de meses, ¿no? Y donde ya no podemos ofrecerle un rescate quirúrgico, donde El paciente sigue viniendo a hablar conmigo y yo le hago un acompañamiento, aunque no sea con cirugía, lo es con humanidad. Entonces, esto es la belleza de la crueldad, ¿no? O sea, es la parte... Y el paciente se queda satisfecho y me llega a decir que está en paz. Y en parte me siento que he colaborado a que consiga esa paz. Entonces, cuando las cosas van mal, que alguien encuentre la paz dentro de la dureza de las cosas y que tú formes parte de esto, me parece algo bellísimo, ¿no? O, por ejemplo, aparecer en la esquela, ¿no? Fui al entierro de un paciente y cuando me entregaron la esquela, vi que yo aparecía en agradecimientos, ¿no? A mi familia y a mi doctora y amiga, ¿no? Después de esto, yo no sé qué más puedo pedir, ¿no? Entonces, es el lado bello de las cosas duras.
Es conmovedor, ¿no? A pesar de ese sufrimiento, de ese dolor, incluso de la pérdida, el tener la posibilidad, ¿no? De sentirse acompañado por personal sanitario como el que usted representa. ¿Hay alguna decisión médica que le haya robado el sueño?
Sí, a veces, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que la medicina, que ya sabemos pues que hoy en día ya no es tan paternalista como hace muchísimos años, donde el paciente toma las decisiones, pero eso es cierto, pero es cierto hasta cierto punto, ¿no? Porque el paciente y la familia te suelen preguntar, ¿y usted qué haría, no? Entonces, a veces tampoco quieres, claro, influenciar, ¿no?, en la respuesta, porque a veces te tienen muy idolatrado, ¿no? Me parece como que tú tuvieses la respuesta perfecta y entonces esto me hace sentir mal, porque es la mía, ¿no? No ha de ser la de ellos, ¿no? Entonces, que den la respuesta que quieran, sin que tú te condicionen, pero dando tu opinión, ese trinomio es complicado.
¿Y hay espacio para la intuición? No sé, porque hablamos de una, sí, ciencia como la medicina, ¿no?, donde entra la... Justo eso, la ciencia, la lógica. ¿Dónde entra la intuición, la mirada del doctor, de la experiencia?
Claro, cuando nosotros hablamos con los pacientes y las familias, no solamente habla el doctor, el científico, el neurocirujano, también habla esa persona, ¿no? Porque aparte de médicos, somos personas. Y queramos o no, estamos totalmente influenciados en cómo somos como personas, ¿no? Entonces, separarlo yo diría que es imposible. Por lo tanto, pues ahí está esa parte humana que añades, que te pones, es lo que se llama la empatía, tú te pones en el otro lado y te pones cómo te gustaría a ti que te diesen la respuesta, ¿no? Desde la honestidad, desde el respeto, etcétera, etcétera.
Quizá ahí está el desafío, ¿no? Lo complicado del día a día y de su profesión, en la que tiene ese contacto tan directo con el paciente en uno de sus momentos más vulnerables.
Bueno, son bastantes cosas, ¿eh? la que tocamos en neurocirugía, ¿no? Por una parte está el decir algo muy duro, pero sin que duela demasiado. Encontrar ese equilibrio y decir la verdad, además, porque no puedes mentir. Encontrar ese equilibrio no es fácil, te lo dan los años de experiencia, ¿no? Y luego también está en el día a día tomar decisiones, a veces tienes que tomarlas rápidas, ¿no? Porque a veces entran pacientes por urgencias y tienes que tomar decisiones éticas, más que médicas, en minutos, ¿no? Que hay que tomar decisiones. Y es complejo el día por todas estas cosas que ocurren tan intensas, ¿no? En 24 horas.
Se habla muchas veces del síndrome del médico infalible. Yo no sé si has sentido alguna vez esa carga de no poder permitir el error.
Bueno, yo creo que esto también va con la persona, ¿no? En mi caso, pues tengo una personalidad muy determinada, muy perfeccionista y muy rígida, y eso pues va bien para muchas cosas, pero para otras no va tan bien, ¿no? Entonces sí, me castigo bastante y no me perdono cosas, pero bueno, intento que eso no me perjudique a mí y que no salpique a los demás, aunque, bueno, esto también daría para hablar de más cosas, ¿no? Claro, de cómo mis compañeros, ¿no? Pueden estar con una persona que soy dura y exigente, ¿no? No por mí, ¿no? Sino porque las cosas salgan bien, porque el paciente esté bien llevado, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene una parte buena y una parte mala, ¿eh? ¿No? Todo en la vida.
Estamos hablando con la doctora Gloria Villalba. Ella es coordinadora del Servicio de Neurocirugía del Hospital del Mar de Barcelona. Ha sido pionera en España en cirugías de neuromodulación cerebral. Para quienes no estamos familiarizados con ello, ¿qué significa este avance para el paciente y para la medicina en general, doctora?
Bueno, pues para empezar, explicar qué es la neuromodulación, que igual hay muchos oyentes que no lo saben. La neuromodulación es una técnica en la que se aplica un estímulo normalmente eléctrico, pero también puede ser magnético o químico, sobre el sistema nervioso, ya sea el cerebro, la médula espinal o un nervio periférico, y este estímulo crea una variación en este circuito, un circuito que funcionaba mal. Esto se puede hacer con cirugía o sin cirugía, y esto está abriendo posibilidades de tratamiento a enfermedades que hasta ahora pues estaban un poco huérfanas de tratamiento, como puede ser, por ejemplo, pues algunas patologías mentales, alguna enfermedad psiquiátrica, en el dolor también, ¿no? Y más indicaciones, y cada vez va a haber más. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, con un fármaco, para demostrar lo que se llama medicina, una evidencia clase 1, y poderlo llevar de manera rutinaria a un hospital, es más fácil que con una técnica invasiva y cara, como suelen ser las técnicas de neuromodulación. Por eso cuesta más años que un fármaco en demostrar una evidencia clase 1. Es más, yo creo que hay indicaciones donde posiblemente nunca se llegue a demostrar, porque nunca encontraremos pues a 5.000 pacientes con la misma técnica, con la misma diana cerebral. Es casi imposible. Por lo tanto, pues bueno, va a ser restringido en algunas situaciones, pero eso no significa que no es un mensaje negativo. Significa que hemos de ser estrictos a nivel científico y tampoco pensar que esto sirve para todo el mundo, ni que tampoco va a curar una enfermedad. Vamos a intentar mejorarla, y eso ya es mucho para muchas enfermedades.
¿De qué enfermedades estamos hablando, por ejemplo?
Sí, puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la anorexia nerviosa, la adicción a ciertas drogas, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, son ejemplos.
¿Qué has aprendido de la medicina sobre la fragilidad humana, no solo de los pacientes, sino también como profesional, como persona, como mujer?
Bueno, aquí se tocan varios aspectos, ¿no? Como persona puedo decir que, un poco relacionado a lo que comentaba antes, que yo creo que me ha hecho esta profesión mía ser mejor persona, en el sentido de que me da unos valores que yo no tenía hace tiempo, y no creo que tenga que ver con la edad, que también obviamente, ¿no?, que vas aprendiendo con la edad, pero en resumen, me ha hecho dar importancia a lo que realmente la ha de tener, y también a estar en paz conmigo misma, también en el sentido que si yo mañana me muriese, ya he hecho lo que tenía que decir y hablado y despedido con la gente que realmente me importa. Es decir,
eso
estoy
es mucho,
en paz.
¿Eh?
Es mucho. Y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que vemos cuando vemos fallecer a algún paciente, ¿no?, que lleva mucho tiempo de enfermedad, y donde la familia y él han tenido tiempo de decirse lo que tenían que decirse, digamos que esa familia está en paz y hace un duelo tranquilo. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, atendemos un paciente que ha tenido un accidente de moto, ¿no?, donde llamamos a la familia y por desgracia pues les decimos que no va a sobrevivir, ¿no?, el no poder haberte despedido, ¿no?, de decir lo que tenías que decir con esa persona, ese duelo no se acabará nunca. Entonces es tan importante tener esas horas o esos días para poderte despedir, que es, a más pronto lo hagas, pues mejor, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, pues hace muchos años que tengo esto resuelto y podría morir mañana en paz y tranquila.
¿Cómo se integra la muerte en el día a día, ¿no? ¿Cómo se aprende a convivir con ella sin que pese demasiado? Porque es desde luego una realidad inevitable en su profesión.
Yo creo que la gente no estamos preparados en general, ¿no?, para la muerte. Yo puedo decir que con el tiempo, y esta profesión también me ha ayudado a verlo como algo normal. Es decir, no sé si mañana moriré y no haré una catástrofe, o si morirá un familiar mío. Lo tengo tan asumido que cada día que pasamos es un día extra, porque hay tanta probabilidad de que nos pase alguna cosa que es más probable esto que no nos pase algo. Por lo tanto, yo lo veo al revés. Cada día que pasa digo que
es un regalo, ¿no?
Sí, pero lo tengo tan asumido que si mañana me dicen que alguien que conozco y que quiero mucho ha fallecido, obviamente que lo sentiré en el alma, pero tengo ya, digamos, tengo el duelo hecho, porque la vida es así y lo que hemos de hacer es aprovechar y ser mejor personas el tiempo que estemos aquí.
¿Eso se aprende en la facultad o se aprende en el ejercicio de la profesión?
No, para nada. En la universidad, al menos en la época que yo estudiaba, ahora las cosas van cambiando a mejor, y de hecho hay una asignatura, por ejemplo, que es humanismo, que ha empezado hace un par de años, ¿no?, y que es medicina, que es muy importante. Entonces, no, en medicina no te enseñan a ser un médico bueno en general, ¿no?, porque tú puedes operar muy bien, sin embargo, no ser un médico completo, ¿no? Porque va más allá del quirófano, ¿no? Y un poco es lo que va este libro, ¿no? Más allá del bisturí. Es decir, no, nuestra vida como médicos no está solamente en el quirófano, sino mucho más allá. Y es más, puedo decir que a veces los buenos resultados de una cirugía acaban fuera de quirófano o antes de quirófano, porque tú has hablado mucho con ese paciente de cuáles son las expectativas, lo has acompañado, si hay riesgos, si hay complicaciones que ya eran esperadas o no, también le acompañas, no lo dejas, ¿no? Entonces todo eso forma parte del tratamiento y es muy importante.
Hablamos de la vida, de la muerte, del riesgo, de la intuición, de cómo avanza la ciencia, pero es que en este libro que ha escrito la doctora Gloria Villalba también se habla de la integridad en esta profesión, de la justicia. ¿Te has sentido alguna vez en desventaja por ser mujer en este entorno donde hay pocas mujeres que son neurocirujanas? No sé si has tenido alguna barrera extra por el género o no.
Sí, totalmente. Y la sigo teniendo hoy en día. Sí, sí, claramente. Y además me aprovecho estos minutos que me dais para recalcarlo, porque aunque hemos ganado mucho en igualdad y no es el mismo machismo que veo cuando yo comencé hace 25 años al de ahora, pero sigue habiéndolo un machismo encubierto, porque como está mal visto, es políticamente incorrecto, pues bueno, está encubierto, pero sí que lo hay. Y lo hay, fijaros que no con los pacientes y las familias, que no lo hay en absoluto, ¿eh? Y eso tiene muy claro que da igual del sexo que seas, que lo importante son cómo trabajas, ¿no? Pero fijaros que sí que lo hay en los propios compañeros, es decir, las mujeres en el campo quirúrgico y en especial hay especialidades que son muy machistas, como puede ser la neurocirugía o la cirugía cardíaca, tenemos muy vetado el acceso a puestos de mando, es decir, hay un techo de cristal. Pensar que en España hay 54 servicios de neurocirugía y puedo decir que solamente en uno es jefa de servicio una mujer. Eso dice mucho. Entonces, sí. Bueno, esto no está resuelto. Yo espero que la gente más... Yo ya no lo veré, pero la gente más joven lo tendrá más fácil que nosotros y habrá más justicia.
Pues me despido ya de la doctora Gloria Villalba Martínez. Ella es coordinadora del Servicio de Neurocirugía del Hospital del Mar de Barcelona. Es pionera, como te contábamos, en la aplicación de técnicas de neuromodulación cerebral en España y autora de Al otro lado del bisturí. Doctora Villalba, muchísimas gracias y hasta la próxima. Vamos a esperar un segundo libro, a ver si la podemos seguir leyendo.
Muchas gracias por el interés, esperemos. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Seguimos en fin de semana en directo y seguimos acompañándote en tu camino de vuelta a casa después de esta Semana Santa. Operación Regreso. Vamos a conectar con la DGT para ver cómo está el tráfico a estas horas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. En Burgos, en la P1, en Santa María del Invierno, dirección Miranda de Ebro. Ya en Murcia, en la 7, en Alcantarilla, sentido Elche. En Huelva, en la 49, en Bolullos, Par del Condado, hacia Sevilla. Justo en la entrada a Sevilla, un accidente dificulta la entrada a la capital hispalense por la AP4 en Las Cabezas de San Juan y ya la entrada a Madrid en la 1 en Lozoyuela. Al margen de estos accidentes, complicaciones en los accesos a Madrid en Segovia, en la 1 en Honrubia de la Cuesta, en Cuenca en la 3 en Belinchón y en Toledo en la 5 en el entorno de Valmojado. Tráfico ya intenso en la salida de Valencia por la 3 en el entorno de Cheste y la carretera 7, Paterna y Torrent. Todo ello dirección a esa carretera 3, dificultades en Zamora, la 6 en Villalpando hacia Tordesillas y el acceso a Cádiz por la 48 en Chiclana de la Frontera.
Muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes de cómo evoluciona el tráfico durante las próximas horas. Actualizamos esta información en boletines horarios.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Domingo de Resurrección es el día más importante del calendario cristiano, es el día que da sentido a la fe de millones de personas, el que pone fin al dolor y abre una puerta a la esperanza. La Semana Santa acaba hoy, después de días intensos de recogimiento, de emoción y de mucho trabajo, porque nada de esto sería posible sin las hermandades y sin las cofradías que durante semanas, y en realidad durante todo el año, se vuelcan para que cada paso, cada procesión, cada gesto tenga alma. Pero una vez que se apagan los tambores y se recogen los tronos, ¿qué pasa con ellas? ¿Termina ahí su labor hasta el año que viene? La respuesta, querido Findenauta, es un no rotundo, porque muchas de estas hermandades no solo salen a la calle en Semana Santa, también lo hacen cuando nadie las ve, colaborando con comedores sociales, organizando campañas de recogida de alimentos, apoyando a familias vulnerables o acompañando a quienes no tienen a nadie. Hoy queremos detenernos en esa otra parte menos visible, pero profundamente valiosa, y lo vamos a hacer hablando con quienes lo hacen posible. Vamos a empezar. A la 1:28, una hora menos en Canarias, nuestro recorrido en Valladolid. Allí nos espera Miguel Romón, hermano ministro de la cofradía franciscana La Cruz, la Santa Cruz Desnuda. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, encantado.
Bueno, a partir de mañana se cierra la Semana Santa con lunes de Pascua, pero vuestro trabajo va mucho más allá, como estaba diciendo, de lo que vemos estos días en plena calle. ¿Cuál es el papel que tiene su labor social dentro de la Santa Cruz Desnuda, en primer lugar?
Sí, pues como bien dices, la labor es todo el año y especialmente pues forma parte de nuestra misión la caridad. Y bueno, pues realizamos muchas campañas, nosotros trabajamos mucho este tema, pero a lo largo de todo el año. Y bueno, pues hacemos muchas campañas, por poneros algún ejemplo. Pues bueno, en este año especialmente pues colaboramos con los afectados por las inundaciones en Valencia y zonas aledañas en noviembre cuando ocurrió la desgracia y luego pues a lo largo del año tenemos siempre una oferta abierta para el cofrade, ya sea voluntariado personal o ya sea pues aportaciones económicas, que bueno, siempre el cofrade durante todo el año tiene alguna oferta con la que poder colaborar. Este año, como así novedad, aparte de lo que os he comentado del tema de las inundaciones, Pues bueno, por ejemplo, hemos colaborado con Tierra Santa a través de la custodia franciscana, y que hemos colaborado otros años, pero este año especialmente porque nos han hecho unas coronas franciscanas, que es como un rosario. La tradición franciscana dice que la Virgen asciende a los cielos con 72 años y es un rosario en el cual hay 72 Ave Marías. Y estas coronas, que las llevamos siempre en el hábito, en Semana Santa, y rezamos la corona a lo largo del año en distintos momentos, pues bueno, nos las han hecho unas familias afincadas en Belén y la única familia cristiana de Emaús, ¿vale? Y bueno, pues ahora, como sabéis, pues allí lo están pasando mal desde la pandemia, por la pandemia y ahora por la guerra, pues ha bajado bastante el turismo y bueno, pues especialmente las familias cristianas pues lo están pasando mal. Y a través de la custodia franciscana hemos podido colaborar también.
Bueno, no es lo único. Me consta que tenéis una colaboración estable con dos fundaciones, con Red Incola y con Red Madre. Vamos por partes. Red Incola, ¿en qué consiste esa ayuda que hacéis durante todo el año? Porque es lo que precisamente queremos destacar hoy, ¿no? Que sí, se acaba la Semana Santa, nos preparamos de un año para otro, para la siguiente, pero las hermandades no es una paga y vámonos, siguen trabajando.
Eso es, mira, con Red Incola pues hacemos una campaña siempre en Navidad a través del Belén Solidario, que bueno, pues continuamos como no puede ser de otra forma con la costumbre de montar un Belén, en este caso un Belén monumental, y colaboramos con Red Incola para ayudar a las personas sin hogar de Valladolid, y luego pues también nos marcamos el objetivo de becas de ayuda para escolarización para familias desfavorecidas. Y luego pues, con Red Madre tenemos una campaña abierta todo el año, también tenemos momentos puntuales especiales, pero bueno, pues para ayudar a las madres en dificultades, y bueno, pues colaboramos con pañales, con material fungible de bebés, toallitas, e incluso pues cremas, medicamentos, pues bueno, todo lo necesario, y bueno, pues oye, ponemos nuestro granito de arena, aparte de que también... celebramos unas jornadas por la vida anualmente y bueno, pues es una campaña habitual, ya vemoslo así, ¿no? Y luego también pues también ayudamos con la entrega de alimentos durante todo el año y ahí solemos ayudar también pues a familias que quedan en el medio. Hay familias que nos ayudan a través de Cáritas y que bueno, pues que cumplen un poco con los criterios, ¿no? Pero luego hay otras que quedan en el medio. Al final sí que tienen algunos recursos, pero no llegan a fin de mes, ¿no? Entonces estas familias se dirigen a la parroquia y también pues colaboramos con ellas, normalmente con la entrega de alimentos, pero en alguna ocasión también con el pago de alguna factura y bueno.
Pues eso es lo que queremos contar hoy, precisamente, que hay noticias que no ocupan titulares, que pasan inadvertidas, que se hacen desde la intimidad, pero que merecen... ¿por qué no? Darles luz, poner el foco, ¿no? A menudo nos entristecemos cuando vemos la crispación que hay en el mundo, pero hay que recordar que también hay mucha gente que está haciendo cosas buenas por otros. Miguel, ¿cómo te hace sentir formar parte de esta cofradía tan comprometida con los demás?
Bueno, pues hombre, esto forma parte de una vocación y al final es una forma de vida y dentro de la identidad franciscana pues lo tenemos como muy fácil, ¿no? El carisma de la espiritualidad está muy definido y al final forma parte de nuestra misión y bueno, pues te ayuda a realizarte como persona y bueno, pues es el ser en sí mismo.
Nos despedimos de Miguel Romón, hermano ministro de la Cofradía de la Santa Cruz Desnuda de Valladolid. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y a todos los oyentes.
Y seguimos caminando, nos vamos rápidamente hasta Málaga para hablar también con Francisco Valverde, es primer teniente hermano mayor de la cofradía El Rico de Málaga. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón.
Muy buenos días, Francisco, soy.
Perdona, no sé por qué te he cambiado el nombre, Francisco Valverde. Francisco, lo primero, ¿cómo os ha ido esta Semana Santa? ¿Habéis podido salir en procesión el Miércoles Santo? ¿Habéis tenido lluvia?
Pues bueno, hemos estado un poco preocupados porque el martes precisamente hubo un chaparrón muy gordo y no pudieron salir las hermanas del Martes Santo, pero bueno, afortunadamente a partir del viernes, del miércoles, el tiempo mejoró bastante y sí pudimos hacer un recorrido procesional sin ninguna incidencia y muy satisfecho del trabajo realizado.
Sé que en vuestro caso la labor social es fundamental y constante también, que tenéis en marcha algo parecido a un supermercado solidario, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente esta iniciativa y a cuántas familias ayudáis?
Pues sí, te refieres a lo que se llama la Fundación Corinto, que es una fundación que está integrada por una veintena de hermandades y cofradías de aquí de Málaga, y en la que, bueno, pues lo que funciona como un sistema de supermercado en el que acuden las familias y que adquieren el alimentos por un precio muy, muy, muy bajo, porque nosotros adquirimos los productos, con colaboración también con las casas comerciales, pues a precio de costo, y luego las familias pagan solo un 25% de ese precio de costo, y las cofradías pues financiamos el 75%. ¿Y por qué pagan un 25%? Podrá decir alguien, pues después de estudios sociológicos y psicológicos, los profesionales nos recomendaban que se pagara una pequeña cantidad por parte de las familias para que no se sintieran con ese muro de decir no voy a que me den de comer, no me siento como un pobre y tal, sino que ellos participaran y se pudieran beneficiar de precios mínimos y con eso se sintieran que no están en estado total de caridad, ¿no? Eso funciona muy bien así, la verdad, porque las familias se integran de esa manera en este supermercado, adquieren carros que a lo mejor en un supermercado normal podrían costar una cantidad importante y sin embargo pues se lo llevan por una ínfima cantidad. Eso ya te digo que bueno es lo que nos recomendaron y por esa pequeñísima cantidad se acerca a muchas familias, que en caso de que probablemente que fuera todo gratis y fuera como de calidad no se acercarían.
Bueno, Francisco, hay una tradición que se remonta al siglo XVIII y que me gustaría comentar contigo. Es una de vuestras tradiciones más emblemáticas, que es el indulto a los presos. Este año habéis liberado a dos personas, a Jesús y Salvador, que incluso han podido participar en la procesión. ¿Cómo se ha vivido ese momento? ¿Cómo lo han vivido ellos?
Pues es un momento que se vive siempre con muchísima intensidad, con muchas, con distintas sensaciones, sensación de integración social, que es lo que nosotros buscamos, sensación de perdón, de misericordia, que es lo que en realidad la pragmática que nos dio Carlos, que nos ofreció Carlos III en aquella época por el evento que ocurrió, que fue que, por si no lo saben los oyentes, hubo una pandemia en aquella época en la que no podía salir Jesús el Rico y los presos de la prisión de Málaga se amotinaron para sacarlo una vez que le prohibieron hacerlo. Salieron todos y prometieron que iban a volver. Al final no volvieron todos, volvió solamente, se quedó uno sin volver, pero luego se comprobó que ese uno se había llevado la cabeza de San Juan el Degollado, que era esa imagen que va a los pies del Cristo y que tiene, bueno, pues se entiende que tiene un especial poder milagroso, ¿no? Y se lo llevó para cuidar de un familiar que estaba muriendo y volvió al otro día. O sea que volvieron al final todos.
Cuando qué bonita Carlos historia. III, qué bonita
cuando,
historia.
Cuando Carlos III se enteró de aquello, pues dio la pragmática por la que concedía el privilegio de que la cofradía del Rico liberara en la noche del miércoles santo a un penado de las cárceles de Málaga.
Pues con este bonito relato, esta bonita historia, nos vamos a despedir de Francisco Valverde, primer teniente hermano mayor de la cofradía del Rico de Málaga. Gracias por atendernos y por recordarnos que la Semana Santa se vive también mucho más allá de estos días. Hasta pronto.
Muchísimo. Yo quiero hacer un hincapié en eso, en que muchísimas hermandades y cofradías dedican muchísimo dinero de su recaudación a ayudar a los más necesitados a lo largo de todo el año, efectivamente.
Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
Estamos a 20 de abril, queda muy poquito para que celebremos el próximo 23 de abril, el Día del Libro. Es una jornada que la UNESCO instauró en 1995 con un propósito precioso, que era fomentar la lectura, apoyar a la industria editorial y defender la propiedad intelectual. ¿Y por qué ese día? Pues fíjate, porque el 23 de abril, aunque no en el mismo año, murieron tres gigantes de las letras: Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega. Es, por tanto, un día simbólico que une culturas, páginas, muchas páginas. Y aquí en fin de semana no queríamos dejar de pasar esta efeméride y nuestro particular homenaje a los libros, pero en esta ocasión hemos elegido un foco en concreto, lo que es la experiencia compartida, porque leer puede ser un acto muy íntimo, pero también es colectivo cuando se hace desde un club de lectura. Desde fuera puede parecer que son solo un grupo de personas que leen, que comentan libros, pero es mucho más.
En esta sociedad nadie escucha a nadie. Sin embargo, en el club de lectura, una de las grandes cosas es que te escucha la gente.
Estoy súper encantada, no me lo pierdo por nada del mundo.
El club de lectura yo creo que es un poco también terapia de grupo.
La lectura es sobre todo un momento de felicidad.
Es que nos lo pasamos tan bien, porque es que tocamos lo divino, lo humano.
Tienes ganas de seguir viviendo, de hacer un montón de cosas, porque tienes proyectos.
Vamos, que lo tenían que recetar los médicos, apuntarse a un club de lectura. Acabamos de escuchar un fragmento del tráiler del documental 100 libros juntas. Está dirigido por la cineasta Marga Meliá, que celebra los 10 años de vida de su club de lectura y de las muchas mujeres que lo forman. Y como queremos conocer un poquito más, ¿cuál es su historia? ¿Qué se esconde detrás de este fenómeno lector que crece cada día más en España? Hemos invitado a Marga Meliá. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Y a una de las compañeras participantes, que es Patricia Perello. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia.
Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien.
Bueno, Marga, para quienes no conozcan cómo son los clubes de lectura, ¿qué dirías tú que es lo mejor de estar en uno de ellos?
Uy, pues tiene un montón de cosas bonitas pertenecer a un club de lectura. Como escuchábamos en el tráiler, es verdad que es un espacio en el que la gente te escucha con entusiasmo, con respeto, en el que se puede dialogar, un espacio seguro, de amistad, en el que te sientes siempre acompañada y en el que puedes compartir pues todas tus impresiones sobre los libros, sobre las lecturas que has compartido con los demás. Y también puedes acabar, como dice una de ellas, Mabel, haciendo terapia de grupo incluso, ¿no? Sí. Si te apetece.
Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no? En ese documental 100 libros juntas que se estrena este martes 22 de abril. ¿Por qué te animaste a hacerlo?
Pues porque empecé a coordinar este club de lectura en 2012 o 2013, entonces siempre, claro, yo siempre tengo la antena puesta, ¿no? Y como cineasta que soy, ¿no? Cosas que me llamen la atención, que puedan ser interesantes para el público y tal, entonces siempre veía que las conversaciones que surgían en nuestros encuentros eran súper interesantes, profundas, divertidas, ¿no? Era como una película en sí misma, ¿no? Cada encuentro. Entonces dije, bueno, chicas, yo creo que esto podría ser una película, ¿no? Entonces me dijeron, ¿qué dices, Marga? Estás un poco loca, ¿cómo vamos a ser nosotras protas de una peli? Y yo, que sí, que lo veo clarísimo y tal. Entonces, pues las convencí a algunas de ellas, a las que veis en el documental. Uh-huh. Y nada, conseguimos una naturalidad espectacular. Así que ver la peli es ver realmente un poquito cómo son
estos clubes, claro, y estas dinámicas. Y Patricia, para ti, ¿qué ha sido participar ya no solo del club de lectura, que eso es una rutina en tu vida, sino que de repente aquí Marga diga que de lo que para vosotros es un placer y una rutina, se puede hacer un documental?
Bueno, esto es algo fuera de serie. O sea, todavía no nos lo creemos. Es una emoción increíble porque, bueno, hoy mismo estar aquí en una entrevista. Es todo lo que rodea.
Pero una ventana, ¿no?
Es increíble. Es muy emocionante y muy gratificante porque además nos ha hecho sentir capaces, porque hacer una peli, esto no nos lo habíamos planteado jamás, ni por asomo. Y entonces ver que nos lo puso tan, tan, tan fácil Marga y ver que hemos podido hacer esto, pues...
De lectora actriz,
un gran orgullo.
Ya has visto qué salto,
sí.
¿Eh?
Sí.
Bueno, Marga, celebráis vuestro amor por la literatura, por los libros, pero también se pone en valor el papel de la amistad, porque al principio sí, os unen los libros, pero en esas conversaciones tan interesantes y de las cuales tantas veces estamos huérfanos, ¿no? Surgen las amistades, ¿no?
Sí, exacto. Claro, al compartir este espacio y poner sobre la mesa todos los temas, ¿no? que nos inquietan, que nos preocupan, que nos sorprenden, que nos alegran, pues claro, eso facilita que surjan amistades muy profundas. y después de todos estos años, entre ellas son pues muy amigas y se apoyan y se dan fuerzas y tal. Y por mi parte también las considero mis amigas, aunque seamos de otra generación, ¿no? Entonces creo que es un buen sitio. Yo animo a toda la gente que a lo mejor quizá pueda sentirse sola en algún momento o piense que le falta un poquito de como de chispa a sus días, pues que intente apuntarse a...
Que busque un club de lectura, ¿no?
Hombre, eso sería estupendo, ¿no? Pero hay muchas actividades también y el club de lectura es ideal. Como decías tú, lo tendría que recetar los médicos, ¿no?
Voy a preguntarle a Patricia de cuáles son esas conversaciones que surgen, qué libros generan las conversaciones más interesantes.
Pues las que nos plantean temas éticos, morales, nos surgen todo tipo de temas. Por ejemplo, en el documental se ve, hablamos de la muerte, de la religión, del feminismo, de las separaciones, de la salud mental. Salen todos los temas y muchos temas son cuestiones que hemos pasado nosotras. Entonces, cuando estás en una reunión de club, al surgir estos temas, surgen tus vivencias personales y entonces es cuando te sientes arropado. Es maravilloso, de verdad. Yo es que lo aconsejo a todo el mundo, que se meta en un club de lectura porque se aprende muchísimo y además aprendes a compartir, a escuchar y a hablar y a ver otras perspectivas. Es una maravilla.
¿Cómo es una dinámica, Marga, rápidamente, cómo es una dinámica de una reunión del club de lectura?
Pues mira, tenemos pactado del mes anterior el libro que vamos a leer, entonces llegamos, un poco hablamos qué tal, cómo te ha ido estas semanas y tal, después ya... pues vamos cambiando, ¿no? Por ejemplo, a veces empezamos diciendo, bueno, ¿a quién le ha gustado? ¿A quién no le ha gustado? Y a partir de aquí va surgiendo ya un poco con respeto y con orden, pero que todo el mundo pues va aportando su opinión, ¿no? Y después a partir de ahí es ya cuando surgen temas personales, comentarios, recuerdos, ¿no? Un poco así.
Pues la verdad que dan muchas ganas apuntarse a un club de lectura o, como decía Marga, o cualquier otra actividad que se haga en conjunto. Nos vamos a despedir de estas dos grandes mujeres, Marga Melía, coordinadora del club de lectura Las Amigas Lectoras de Palma Mallorca, y Patricia Perelló, una de sus participantes. Recordamos que este documental se estrena este próximo martes 22 de abril. Muchas gracias por recordarnos que leer también es un acto de encuentro. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta
Muchas
pronto.
Gracias.
Y feliz día del libro.
Se remueve y el pez se va.
Escribe a Cristina López Schlichting en X @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En 12 minutos vamos a llegar a las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Yo quiero aprovechar este ratito que comparto contigo en Fin de Semana hasta el final, exprimirle todo su jugo, y quiero compartir contigo una historia de lo más inspiradora que hemos conocido recientemente. Es la historia de Guillermo Pelayo. No es solo el nombre de un hombre que endulza las tardes de verano en Avilés, es un emblema para esta ciudad asturiana. Su historia está ligada al barquillo, ese dulce crujiente que lleva más de un siglo deleitando a generaciones. Fíjate que su bisabuelo inició el negocio en 1890 y desde entonces la tradición ha pasado de padres a hijos. Hoy Guillermo, la cuarta generación ya, sigue recorriendo las playas de Las Salinas y las calles de Avilés con su inseparable bombo repleto de barquillos y lo hace con una pasión.
Vendiendo barquillos, hablamos de 50 y tantos años, 54 o más. Yo este verano voy a, cuando baje el primer día a la playa, va a ser 54 años que bajo con un bombo de barquillos a la playa.
Entonces, 54 años, toda una vida, como ha recordado para nuestros compañeros de Cope Avilés. Cada mañana Guillermo elabora sus tradicionales barquillos de miel, los prepara con la receta de su bisabuelo, cocinados al estilo tradicional, de uno en uno, elabora la galleta, les echa la miel y las trocea antes de meterlas en su clásico bombo rojo para salir a vender. Ya sea en Avilés, como en la playa cuando llega el buen tiempo.
A mí me encanta la playa, me encanta Salinas, me encanta el paisaje de Salinas, ahí estás. A ver, todo tiene su cosa. En verano la playa, que está fenomenal, y Avilés es Salinas. Avilés es muy guapo, es encantador y tiene su cosita.
Ahora su ciudad, Avilés, le rinde homenaje y reconoce su esfuerzo en un oficio que, como tantos otros, está en vías de extinción. Para Guillermo, vender barquillos no ha sido solo un medio de vida, también ha sido una forma de conectar con la gente, de tejer amistades con cada venta y, cómo no, con cada sonrisa de un niño.
De los niños que pasan, que hacen parada al padre con el coche, el padre se tiene que ir a la madre, se tiene que bajarse a comprar barquillos, me saludan desde los hospitales.
Los barquillos los vende a 80 céntimos más o menos y pocos pueden resistirse a su crujiente dulzura. Pelayo es ya un icono de la comarca, inconfundible con su casaca blanca y su bombo rojo. Un artesano de los que ya casi no quedan y su oficio exigente. Porque fíjate, cada mañana se levanta a las 4 para preparar el barquillo, los barquillos, y solo el bombo pesa 40 kilos. Aún así, sigue disfrutando como el primer día.
La gente piensa que es el cargar con el bombo, el calor, la cajetilla, tal. Pero es que yo voy cargando, paro, hablo con la gente, disfruto de la venta del barquillo en la playa. No es lo mismo. La gente lo ve como, ay, es que pesa mucho, es que hace mucho calor. Y yo es que yo lo disfruto, es diferente.
Hoy a sus 64 años, Guillermo se acuerda mucho de su padre, quien incluso con la salud ya deteriorada, no renunció a la calle. Para él, seguir vendiendo barquillos era mucho más que una costumbre, era una necesidad vital, la del contacto irrenunciable con las personas.
Yo veía a mi padre que estaba malín y él tenía que salir a vender barquillos a la calle o castañas. Y yo, papá, pero por Dios, quédate en casa, que no sé qué. No. Él tenía que salir, él bajaba con el bombo, él después ya no podía coger el bombo, se hizo una cestita, iba con la cesta a la playa, subía y bajaba, rellenaba. Le vi hacer eso, digo yo, este hombre, pero está loco, digo, no sé. Ay, amigo, llegué yo, que ya tengo mi edad, y estoy igual. Ahora entiendo a mi padre.
Eso nos pasa a todos cuando cumplimos años, ¿no? Que empezamos a entender las cosas de nuestros padres. Guillermo, como te digo, es el último barquillero de Avilés y la pregunta es inevitable. ¿Habrá relevo generacional cuando él se retire? ¿Desaparecerá este oficio en Asturias?
En España no lo sé, pero aquí en Asturias nadie, quedo yo nada más. Ahora mismo tengo dos profesores en casa. Estamos visitando los dos y no sé, el día de mañana no se sabe. Porque ellos saben, han entrado conmigo al obrador, saben hacer el barquillo, están conmigo, pero bueno.
El negocio del barquillo, que antaño era común en las ferias y en las playas de toda España, ha ido menguando con los años. La vida de un autónomo es dura y Guillermo lo sabe bien, por eso no presiona a sus hijos para que sigan su legado. Hoy la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y la comarca reconocen precisamente esta dedicación y él, con humildad, sonríe y agradece. Porque más allá de este reconocimiento, lo que realmente le importa es seguir ahí, llevando su bombo y su historia por las calles de Avilés y la playa de Salinas. Queridos compañeros, 2 minutos para despedirnos de los findenautas este fin de semana, antes de que llegue el siguiente ya, con Cristina López Slistín al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, deseando disfrutar de este domingo de resurrección, domingo de Pascua.
Nos queda tarde.
Sí, por eso.
Se ha pasado muy rápido el programa, se ha pasado volando. Y ahora ya, en cuanto termine, a disfrutar de la tarde, como están haciendo nuestros oyentes, que nos han mandado muchos mensajes, y no sé si esto os habrá pasado alguna vez a vosotras, tanto que se alargan las sobremesas que hablábamos antes, que os lleguen a incluso echar de un restaurante o un bar porque os estáis alargando.
Pues sí, en casa somos aficionados
a las sobremesas y a las tertulias. Evidentemente no se puede hacer a diario, pero nos gusta reunirnos preferentemente en las casas, porque hay muchos restaurantes que sirven a dos turnos, entonces tanto si comes en el primer turno como en el segundo, pues los camareros lógicamente están deseando recoger las mesas, pero en fin, nos gusta juntarnos en las casas donde no tenemos ninguna prisa, y en ocasiones las tertulias, siempre amenas, pues se han prolongado horas y a veces hasta la cena. Buenos días y buen programa.
Muchísimas gracias. Ha sido un fin de semana donde hemos puesto en valor la conversación y la escucha, tanto ayer sábado como hoy, precisamente hablando de los clubes de lectura o de la sobremesa. Bueno, pues hasta aquí el fin de semana.
Y como en casa, en ningún sitio. Y para casa, pues fin de semana.
Eso
que aquí
es.
Estamos siempre con todos vosotros y estaremos la semana que viene.
Nos acercamos a la hora de comer, una hora muy española, a las 2 y después la sobremesa. Hasta aquí fin de semana. Laura Rubio, muchas gracias.
Gracias, Beatriz.
Niña, muchísimas gracias al resto del equipo que hace posible que cada fin de semana te acompañemos. Y a ti, ¿qué decirte? Feliz domingo de Pascua, feliz día de la resurrección.
Mira, que vida que me leche la vida, me duele definir. Yo ya, yo ya.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que se ha crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Jesús ha vencido a la muerte, es el anuncio que proclama hoy la Iglesia. Sin embargo, acaba de resaltar el Papa, la victoria de Cristo no responde a la expectativa de un Mesías enviado a restaurar la paz social. La lógica del reino de Dios es otra. Las armas para esta revolución son la oración, la ternura, el perdón y el amor gratuito a todos. Terminando todavía de recuperarse de sus problemas de salud, la intermitente presencia de Francisco ha sido tal vez motivo de cierta nostalgia para los miles de peregrinos que han celebrado la Semana Santa en Roma o para los millones de personas pendientes cada año de las celebraciones que preside el pontífice. Nada cambia, sin embargo, con respecto al anuncio del sepulcro vacío que sigue siendo, en palabras del Papa, el fundamento de nuestra existencia. Al tiempo que insiste en esa idea, el Papa reitera que no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época.